Estamos con Diego Bernardini, médico de familia, kinesiólogo, máster en gerontología, doctor en medicina de la Universidad de Salamanca, en España, y es autor de los libros La Segunda Mitad y De Vuelta. ¿Qué es esta nueva longevidad? ¿A qué nos referimos cuando es así? ¿Cambió la...?
A ver, es una redefinición de lo que entendemos básicamente por el paso del tiempo. Yo creo que si empezamos a observar a esas personas mayores, que probablemente seamos nosotros el día de mañana, estamos viendo que ellos piensan diferente la vejez a como se pensaba antes. Ajá. A ver, la síntesis de esto es: la edad no define nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestros sueños. El DNI solamente dice cuánto tiempo llevamos vivos. Y bueno, hoy estamos en una sociedad del conocimiento, de la comunicación, donde, como te digo, hay otras libertades, hay otra forma de ejercer y de afrontar este tiempo, que si te pones a pensar, Diego, es la etapa más larga que vamos a vivir, porque de alguna manera después de los 50, si pensás comparativamente con lo que es la adolescencia, la juventud, bueno, es todo lo que se viene por delante, habiendo experimentado en una primera mitad, claro, donde ya sabemos qué nos gusta y qué no.
Ay, tal cual. A mí lo que me pasa es que justamente hablaba con un amigo el otro día, yo decía, pues decíamos, viste que uno que tiene la misma edad que yo, decíamos, yo hago todo, bueno, y un compañero, Cristian Sancho, también decía, yo hago todo lo mismo que hacía cuando era joven, lo que pasa es que el cuerpo ya no... con otros dolores. Distinto. Pero cuando yo era joven, cuando yo era chico, una persona de 40, para mí era un señor.
Claro.
Yo no sé qué cambió o algo, cambió la cabeza de uno, o no me veo así, pero...
Mira, cambiaron varias cosas. Sí. Lo primero que te podría decir es que hoy tenemos, es la primera vez en la historia de la humanidad que tenemos tanta información desde el punto de vista de la investigación de qué deberíamos hacer para poder no solo vivir más, sino vivir mejor. Ajá. Acá creo que esa es una buena, es un buen punto, no pensar tanto en el cuánto, sino en el cómo. Y lo otro es entender que la sociedad se ha transformado. Sí. O sea, hoy la realidad es que, como hablábamos recién, cada vez la gente se casa menos, cada vez tenemos menos hijos. Uh-huh. La pandemia fue un punto, digamos, de quiebre importante en el sentido de pensar el bienestar de cada uno de nosotros, el disfrute, qué nos gustaría hacer. Y como te digo, hoy llegás a una edad donde de repente, como vos bien decías, antes te consideraban una persona mayor, te quitaban de juego, te invisibilizaban, y hoy tenés un buen estado de salud, tenés quizás una estabilidad económica, personal, familiar, tenés ahorro, ya criaste a tus hijos, y ahí decís, bueno, a ver, se viene una etapa muy interesante.
Claro. Y la forma de, ¿hay alguna forma especial de prepararnos? O lo que hablábamos recién, por ejemplo, justo hablábamos con una licenciada en nutrición también, ¿no? Yo igual te escucho y hablas mucho, no solo de cómo se prepara uno físicamente, pero también hay una estructura mental, ¿no?
Totalmente. Mira, hay estudios muy interesantes que vienen de la Universidad de Yale en Estados Unidos, donde una investigadora se abocó a estudiar esto, cómo cada uno de nosotros confrontamos ese devenir del tiempo. Hoy lo que sabemos es que las personas que se llevan, por decirlo así, mal con el paso del tiempo, y esto va por un carril distinto si te gusta la cirugía, si te pintas el pelo, lo que vos quieras, pero lo personal, lo que vos bien decías, la persona que se lleva mal con el paso del tiempo, hoy sabemos que puede llegar a vivir hasta 7 años menos, pero lo peor es que va a tener más sufrimiento, la va a pasar peor. O sea, de nuevo, el balance entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Entonces, bueno, eso hoy está estudiado. Entonces, me parece que una de las cuestiones que vos mencionaste es la preparación. Sí, hay que prepararse. Sabemos que tenés que moverte más, que tenés que alimentarte, comer de una determinada manera, que tenés que rodearte de gente, de afectos con los cuales poder compartir, que tenés que tener un sentido, un proyecto de vida. Pero también es importante entender que tiene que haber un cambio, una inteligencia que hay que desarrollar, que es lo que yo llamo la inteligencia transicional. Entender que la vida está hecha de transiciones y esta etapa que vamos a vivir es una transición. Uh-huh. Es una transición, así como nuestros padres nos dicen a los 6 años, vas a ir a la escuela, o cuando terminas el secundario te dicen o trabajás o estudias. Bueno, en algún momento hay que decir, a ver, ejemplo, tengo 60, tengo 70, a mí me gustó correr toda la vida. Bueno, si corro, o si pretendo correr, como corría cuando tenía 20, me voy a lastimar, claro, me voy a frustrar. ¿Qué me interesa a mí? Y seguir corriendo, aunque sea 2 kilómetros, transpirar, ducharme y tener esa sensación en el cuerpo. Esa es la inteligencia transicional, ubicarnos en el tiempo en el que estamos. Parece fácil, pero sé que no lo es. No,
claro. Claro, es ir adaptando lo que uno hacía, no es necesario dejar de hacer cosas, pero adaptándola y sabiendo que hay más limitaciones en algunos de los casos.
Y sí. Muhammad Ali decía que el que a los 50 sigue viviendo como a los 30 se perdió 20 años de vida, ¿no?
Entonces. Pero hay esta cosa que ahora te dicen, o por lo menos yo quiero saber, quiero pensar, que los 50 son los 30, ¿viste? Que se dicen todas esas frases. 30, sí.
Esa es una buena. Mira, yo creo.
¿Habla físicamente o una estructura
de las dos?
De las dos.
A ver, yo creo que el número está, o sea, la edad no es solo un número. Vos sabés que hubo un caso en los Países Bajos de un hombre que tenía 60 y pico de años, fue a la oficina pública y le dijo, ¿qué tal? Me autopercibo como de 42, quiero el cambio del documento.
Mira.
Lo mandaron a pasear, claro, ¿te imaginas? A ver, yo creo que los 60 de hoy son los 60 de hoy, los 70 de hoy son los 70 de hoy y los 80 de hoy son los 80 de hoy. El punto de esto es que si vos hablás, que eso es lo que deberíamos hacer, conversar más con esas personas mayores, que como digo, vamos a hacer nosotros con un poquito de suerte el día de mañana, esas personas no se identifican con la edad. Esas personas no se identifican como, pongámoslo así, viejos o viejas. O sea, yo siempre se los digo cuando me toca ir a una empresa o a hablar con gente de gobiernos o demás, y tengo la suerte de trabajar por toda la región, ahora llegué de Colombia, de México, de Miami, yo les digo, las estrategias de comunicación, de marketing, no los tienen que tratar como viejos, porque no les van a comprar, porque no se identifican como viejos. Y si vos hablas con la gente, lo que te dicen es, yo me di cuenta de la edad que tengo cuando me miro al espejo. Me siento un poquito más cansado, tengo alguna arruga, lo que vos quieras, pero yo por dentro me siento joven.
Es lo que te dije, me pasaba a mí.
Bueno,
¿viste? Sí. Y por fuera también, a mí el pantalón pinzado no me llegó.
Sí, pero, yo le quiero preguntar algo, doctor Diego, que escuché hace tiempo, que y aprovecho a hacerlo con un profesional, que tiene que ver con la andropausia. La menopausia es como un concepto que está generalizado, que todos tenemos cierto conocimiento, y hace poco empecé a escuchar sobre la andropausia. Quiero preguntar si existe, si es así.
Sí, existe. Es básicamente...
Y se habla bastante menos, ¿no?, que la menopausia.
Sí, se habla mucho menos porque la fisiología de los hombres es totalmente diferente al de las mujeres, ¿no? Nosotros tenemos de alguna manera una fisiología que es lineal, porque hay secreción hormonal lineal a lo largo de la vida, de los días, mientras que la mujer es periódica. Y la realidad también es que en esta transición que hay fisiológica, en general la mujer la pasa peor, porque viene con un conjunto de síntomas que es diferente. Y además también hay que decirlo, hoy en día... hay mucho ruido con todo esto, y es más, hasta se inventó o inventaron algo que antes no existía, que es la perimenopausia. Entonces hoy eso vende libros, vende un montón de cosas.
Y atormenta también.
Y atormenta, y este es el punto, y vos lo dijiste, estamos inventando o estamos medicalizando, patologizando una etapa de la vida que es normal.
Natural.
Y además... vos hablas con mujeres, hay mujeres que efectivamente la pasan mal, ¿no?
Sí.
Que tienen calores, que se prefieren irse a dormir solas porque se destapan, se mojan. Bueno, pero hay mujeres que la pasan y que te dicen, mira, para mí fue una liberación.
Ahí está.
Claro, para mí fue una liberación, la pasé bien, qué sé yo, aumenté quizás algún kilo, porque es real, me tuve que, no sé, cambiar de shampoo porque se me cayó un poquito el pelo, pero hoy no tengo miedo con el tema del embarazo, no tengo... Entonces... atención con esto. Me parece que, y en esto hay que decirlo, los médicos tenemos una responsabilidad, que es no tenemos que medicalizar cuestiones que son fisiológicas. Hoy la tristeza, que es un síntoma, una emoción que todos nosotros tenemos, muchos hablan de depresión. Eso es otro tema, eso es enfermedad. Pero volviendo a la andropausia, la realidad es que hay una caída. Hay una caída que en algunos hombres se manifiesta mucho más, en otras mucho menos. Hoy... se está trabajando mucho con el famoso chip de testosterona, o sea, ese tipo de suplemento. La realidad es que hay efectos beneficiosos desde todo punto de vista, desde la fisiología, nosotros los hombres estamos muy acostumbrados a que el funcionamiento sexual solo tiene que ver con la erección, y la realidad es que es una amalgama de otras cuestiones de cuidado, de emociones, de sensaciones, de contacto y diálogo con la otra persona. Pero bueno, sí, la realidad es que hoy se está trabajando con esto, la andropausia existe, es muy variable. Los médicos tenemos una frase que dice que no hay enfermedades, sino que hay pacientes.
Claro.
Y cada hombre es diferente.
Mira, ¿y hay algo que es especial, digamos, que uno pueda hacer? ¿O lo que digo, se sabe hasta ahora y es lo, entre comillas, lo común, que es hablar con los médicos, una vida ordenada dentro de lo que se pueda, nutricionalmente buena, qué sé yo, lo de siempre? No hay nada, como no hay que prepararse de una manera especial.
Mira, eso está bueno porque hoy con las redes sociales hay un montón de
justo
fantasía,
lo que dijo la nutricionista,
de medicina experimental. y todos pretenden arreglarse con cuatro tips, claro, ¿no? Y claro, la vida no va de tips.
Claro.
Y hoy, en ese sentido, por lo menos mi posición, que por lo que veo también compartimos con la nutricionista, con la licenciada, es que la ciencia en este sentido es muy clara. O sea, hoy tenés, vos me preguntás cuál es la bala de plata, para mí es la actividad física. O sea, la actividad física. Tenemos que tener músculo, tenemos que movernos, tenemos que controlar un peso adecuado. Hoy, por ejemplo, los estudios te muestran que el peso a lo largo de la vida es un indicador muy confiable de longevidad. O sea, peso por arriba, o sea, unos tantos kilos por arriba, unos tantos kilos por abajo, acorta la longevidad. O sea, entonces, eso es importante. La espiritualidad. Hoy sabemos que espiritualidad no solo es ir a la iglesia, al templo o a la sinagoga. Espiritualidad es pensar en un legado, en una trascendencia. ¿En qué vas a dejar vos para que el mundo sea un espacio mejor? Eso sabemos que existe, bienestar. Sabemos también el tema del sueño, por ejemplo. Hoy una buena calidad de sueño, y esto es importante porque es algo de lo que se modifica después de los 50, hoy una buena calidad de sueño es un efecto protector contra el deterioro cognitivo. Entonces, cuando tú, a ver, ¿cómo hago que tengo miedo que el Alzheimer, que esto? Bueno, sabé que si tenés una buena calidad de sueño, vas a estar previniéndolo, y lo mismo si te moves, porque al moverte con el ejercicio, los vasos se mantienen permeables, más sangre al cerebro, más oxígeno, células más vitales. O sea, esto es, en este sentido, digo, 2 más 2 son 4. O sea, no hay que buscar medicina experimental.
Moverte no solo significa, o ejercicio no solo significa ir a un gimnasio, matarte, lo que fuera, puede empezar por caminar.
Exacto. Caminar, bailar, todo lo que es movimiento. Sí. A ver, movimiento es gastar más calorías. Ajá. Es bajarse antes del bondi, es usar menos el subte, es hacer las compras caminando y no con el auto, es subir la escalera y no usar el ascensor, o sacar más seguido a pasear al perro. Porque además, un perro, las mascotas también sabemos que te traen más bienestar a medida que cumplís años. Y si no tenés perro, pedí que te regalen uno.
Mira.
Claro, sí. Es la excusa para salir a pasear. Porque no, también el aire libre.
Que
no sea, ¿no?
Los míos, que es una contraproducente eso, porque a mí me alargan la vida, pero me despiertan temprano y no me dejan dormir.
Ah, me pasó esta
mañana.
Entonces
no me da calidad de vida. Todas las mañanas.
5 de la mañana. Olvidate. Lengüetazos y arriba.
Pero te levantás feliz de la vida.
Ah, eso sí.
Ahí está. O sea que está muy, muy ligado entonces el tema de la vejez, ¿no? ¿No? Y la cabeza y cómo lo vayamos.
Sí, hay que prepararse, hay que entender que...
Justo lo
que
te decía, yo siempre digo en joda que yo desde los 19 años me preparo para tener 50.
Increíble.
Bueno, bien, pues todo el mundo se preocupa por los 50.
No, yo me preparé, pero literal, literal. Y me parece que es esto, es abrazar, si se puede, o está bien dicho, los cambios, adaptarlos a lo que uno venía, adaptarse a lo que uno viene haciendo a los cambios y los cambios a lo que uno viene haciendo.
Mira, así como aprendes un oficio, una profesión, un idioma, yo creo que envejecer se puede y se debe aprender, porque ya sabemos, lo hemos visto, la investigación es muy clara, aquel que no sabe adecuarse al paso del tiempo la pasa mal, claro, va a sufrir. Entonces me parece que, y como te digo, no tengo ningún problema que esa persona se haga una cirugía, se pinte el pelo, lo que vos quieras, pero que se haga amigo del tiempo. Claro. Viste que siempre nos dicen, todos tenemos un niño o una niña dentro. Bueno, sepamos que todos tenemos un viejo y una vieja dentro. Claro. Y que hay que hacerse amigo de ese viejo porque vamos a tener que convivir mucho tiempo con él. Entonces, bueno, esto es un aprendizaje.
¿Y por qué tenemos tanto, será a la decadencia, será al pasarla mal, a lo físico, al no estar, a la vejez? ¿Por qué le tenemos tanto miedo?
Mira, dos cosas. La primera es lo que vos hablás, Diego, que es la decrepitud. Sí. O sea, nadie quiere vivir 100 años si va a estar tirado en una silla de ruedas, solo, con pañales, con Alzheimer, nadie quiere eso. O sea, yo creo que cuando vos le preguntás a las personas, todos dicen, mira, yo quiero estar bien hasta el último día de mi vida, tomar mis decisiones, que mi dignidad no sea vulnerada, que nadie venga y me diga, te tenés que poner esto, te tenés que acostar con aquel, o tenés que comer esto. O sea, la dignidad es un tema que tiene que estar hasta el último momento, y cuanto más independientes seamos, mucho mejor. Pero también hay otro tema, que es lo que llamamos edadismo, que es la discriminación por edad. Y esa es la mayor forma de discriminación que hay en la sociedad. Mucho más si sos flaco, gordo, rubio. Vos fíjate algo. Ya pasamos el tema de la identidad de género. Ya pasamos el Me Too femenino. Bueno, esto es lo que nos queda. Entender que lo mejor que nos puede ocurrir es convertirnos en personas mayores. Entender que las personas mayores pueden perfectamente dar. Hoy estamos en la época de la vigencia. La vigencia es la capacidad de aportar. Uh-huh. Hoy no necesitas ser joven y fuerte para trabajar. Entonces, los mayores pueden seguir aportando, tienen una historia de vida que no tenemos. Los mayores de hoy son los que vivieron la caída del muro de Berlín, uh-huh, la píldora anticonceptiva, la revolución hippie. Son gente que han vivido un mundo que es el que hoy estamos disfrutando. Entonces, si hoy estamos viviendo más, porque en el siglo XX el saneamiento, los antibióticos, la medicina, los cambios sociales, hoy no podemos quejarnos de eso, hoy tenemos que dar gracias, disfrutar y poder entender. Y te digo, acá, por ejemplo, acá en Buenos Aires, una de cada cuatro personas tiene más de 60 años. Uh-huh. Hay más perros y gatos que niños y niñas. Y esto es un fenómeno que se repite en las grandes ciudades. Uh-huh. Acabo de llegar de Tandil, de Ayacucho, y ahí el porcentaje de personas mayores es más alto que en Buenos Aires. Uh-huh. Porque la provincia de Buenos Aires es uno de los territorios más demográficamente envejecidos. Uh-huh. Y te digo demográficamente porque siempre dicen, la sociedad envejece. No, los que envejecemos somos nosotros. Claro, claro. La sociedad que envejece es la que no se adapta al cambio. Claro. Hoy el cambio en las grandes ciudades, y esto pasa en Montevideo, en Bogotá donde estuve el mes pasado, en Ciudad de México donde estuve la semana pasada, o en Washington DC, el cambio es este. Más adultos, más personas mayores, más mascotas, menos niños, claro, y menos niñas.
Bueno, hay una situación, Diego, ahí que creo que tiene que ver con el plan, ¿no? Que lo decía el doctor hace un rato, con el plan que se tiene, porque pensaba en relación a lo que decía recién el doctor. Pero también es cierto que hay un sistema que a los 65, cuando te debes jubilar, te corre o te pone en otro lugar. Iba a decir, te saca de la cancha, pero no. Te pone por lo menos en otro lugar. Por eso creo que la construcción, la preparación del proyecto y del plan tiene que estar bastante clara y trabajada, ¿no? Porque de repente, por lo menos en tu sistema habitual y en el trazo grueso, a los 65 te dan la mano y te dicen, chau, gracias.
Esto es lo que vos decís. A ver, la sociedad se está transformando, como venimos diciendo. Entonces hay conversaciones que debemos darnos. Una de ellas es, por ejemplo, la jubilación. La jubilación es un derecho, no tiene que ser una obligación. Uh-huh. ¿De acuerdo? Vos fijate, en la provincia de Buenos Aires, porque esto lo discutíamos justamente estos días, a las maestras se las jubila a los 50 años. Claro. O sea, hay una mujer a los 50 años. Vos me decís, bueno, pero no hay paciencia o no hay energía para aguantar a los chiquitos de 6 o de 7. Bueno, andá con los grupos más grandes, andá a la gestión, andá a formar a las maestras de hoy. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que empezar a pensar todo esto. Primero, eso, la jubilación. La jubilación es un derecho, no una obligación. Tenemos que pensar también que nos siguen jubilando, vos lo dijiste, edad promedio, 62, 65 años. Es lo mismo que pasaba hace 50 años atrás, cuando vivíamos 20 años menos. Entonces, no hay sistema que aguante. Pero además, también tenemos que entender que una cosa es trabajar y otra cosa es estar ocupado. Cuando vos estás ocupado, tenés bienestar. Entonces, claro, hay que buscar de qué manera hacemos que esa jubilación o que ese retiro cambie un poco de forma. Pero también a la persona que trabajó en las minas cargando medias reses o en la albañilería y en la construcción, a esa persona hay que garantizarle, pues seguramente tiene el físico castigado, y esa persona tiene derecho a jubilarse. Tenemos que pensar en la empleabilidad. O sea, ¿por qué las empresas no contratan personas mayores? Tenemos que pensar en por qué instituciones como los bancos, hoy vos fíjate, todas las personas mayores de Argentina prácticamente están bancarizadas, todas reciben una pensión. ¿Por qué los bancos no desarrollan estrategias que ya están probadas en otros países para ser más amigables y no juntar a 1,000 personas en 5 días en la calle con invierno o con calor para cobrar algo cuando se puede hacer diferente? Tenemos que hablar de la muerte médicamente asistida. Tenemos que empezar. Uruguay ya lo legalizó. Sí, sí. Uruguay legalizó también el tema del retiro de la edad de jubilación. O sea, esto no es ir a buscar ni a Estados Unidos, ni a Europa, ni a China lo que están haciendo. Es ver qué está pasando cerquita y cómo lo adaptamos. Sí. Bueno, eso es una sociedad de nueva longevidad. Es el hoy.
Lo que pasa es que hace 20 años, creo, yo y acá me sello el pasaporte a viejo choto, pero de verdad, porque digo, uno dice a los 65 años uno se jubila como hace 20 años y no es el mismo cuerpo, no es lo mismo, las mismas capacidades y demás, pero hace 20 años uno quizás se reconocía más, entre comillas, ¿no?, experimentado, sabio, lo que fuera que te den los años y todo eso, porque también había una validación social. Hoy en día yo lo que veo, creo, que también hay que apuntar también a los jóvenes a que viste la típica que siempre se dice, ¿no?, que en las sociedades orientales los viejos tienen un lugar, que acá no, en las occidentales no. Digo, muchas veces pareciera que no importa lo que vino antes y quiénes vinieron antes. Entonces, ¿qué va, qué, qué, ¿qué me espera a mí al ser viejo? Si digo, si no, no va a servir para nada la experiencia que yo tengo de todo, si no voy a ser escuchado, no voy a ser atendido, a nadie le va a importar.
Bueno, por eso, justamente es el cambio que tenemos que hacer, porque si no lo vamos a sufrir cada uno de nosotros. Y mirá, vos mencionaste la cultura oriental. Por ejemplo, eso entra dentro de un concepto que es piedad filial, digamos, que es el respeto a la persona mayor, que por ejemplo en Japón, si mal no recuerdo, creo que es el tercer lunes de septiembre, es el día del respeto al mayor. Pero en China, en el año 2012, se modificó la ley, porque ¿qué estaba ocurriendo? Los jóvenes del interior de China migraban a las ciudades en busca de oportunidad, que es lo que siempre ocurre, y dejaban a los padres abandonados. Entonces el gobierno hoy tuvo que modificar por ley que si un padre o una madre denuncia al hijo, el hijo va a prisión. O sea, el concepto de la piedad filial ya está pasado. Ahora, volvemos a esto. Lo que vos decís, Diego, es totalmente cierto. Y te doy un dato que es muy reciente en Argentina. En Argentina, los votantes mayores de 60 años son 7 millones de votos. Mirá si nos organizamos. Claro. ¿De acuerdo? Como, si nos organizamos. Bueno, esa es la primera. La segunda, ¿escuchamos alguno de los 3 candidatos presidenciales que les hablara a esos votantes? Ninguno. Es más, se los trató de viejos meados en algún sentido. Entonces, me parece que acá tiene que haber un cambio y un refoco de lo que está sucediendo en nuestras vidas, que es personal, que vos lo decías, vos te preparaste desde chico hasta los 50, uno está en este tema y también lo viene haciendo, y espero que ahora que nos escuchan haya más gente, pero también hay un refoco que es comunitario, que tiene que ver con la política pública, con las tomas de decisiones. Claro,
porque incluso lo que decís, es una generación, sí, estos 7 millones de votantes en esa edad, es una generación que tiene una conducta cívica muy importante y que la mayoría fue a votar.
Mira, suelen tener, y no solo en Argentina, en todo el mundo suelen tener mayor cumplimiento de voto que los jóvenes. Pero te doy otro dato que es del INDEC. ¿Viste que siempre se habló de los votantes de 16 a 18? Sí. Bueno, los votantes mayores de 70 años son 5 veces el grupo de 16 a 18.
Mira. Ahí está.
Y nadie habló de eso. Claro. Y son datos duros, dato oficial. O sea, nosotros los médicos tenemos una costumbre que es basar nuestras decisiones en evidencia, en dato duro, en ciencia. Hay que ponerle también sentido común. Bueno, acá lo que está faltando es sentido común, porque los datos están.
Es el doctor Diego Bernardini, médico de familia, kinesiólogo, máster en gerontología, doctor en medicina, autor de los libros La Segunda Mitad y De Vuelta. Muchísimas gracias. Me parece que vamos a implementar ciertas cosas. Me parece que tampoco es
reflexionar también.
Tampoco es tan drástico el cambio que hay que hacer.
No, hay que hacerlo de a poquito. Ahí es una transición, pero hay que saber que esto ocurre y cuanto antes empecemos, mucho mejor. Y en la segunda mitad, nunca es tarde para empezar.
Ahí está, perfecto. Muchísimas gracias.
Nos preparamos.
Nos preparamos, vamos con todo. Sí, dale, vamos con todo.